Pues tengo por aquí a Nieves Martínez Hidalgo. Buenos días, Nieves.
Hola, buenos días.
Ella es doctora en psicología clínica, a ver si lo dijera yo bien. Y hoy nos quiere hablar de un tema que a mí me apasiona, que son los libros de autoayuda.
¿De
me
verdad?
Apasiona en negativo, pero bueno. Sí, porque les tengo mucha manía a los libros
de autoayuda. Yo también. Sí, y en casa se consumen mucho, ¿eh?
¿Ah,
yo
sí?
Y mi familia se consumen bastante y son como muy fan, pero a mí no me han terminado de conquistar los libros de autoayuda.
A mí la verdad que tampoco.
A ver, cuéntanos, ¿qué llamamos libro de autoayuda?
Pues son estos libros que se consumen, como dice Carmen, de manera voraz y bueno, pues personas que se encuentran en dificultades, quieren saber más de ellas mismas, indagar en su personalidad, ver por qué actúan de esta manera o incluso saber por qué actúan con ellos otras personas de tal o de cual forma. Pero realmente a mí cuando en consulta me dice algún paciente si le puedo recomendar algún libro de autoayuda, le digo que no. Primero, porque yo para recomendar un libro me lo tendría que haber leído primero.
Claro.
Y yo no puedo leer. Lo he intentado porque algún paciente me ha regalado a mí, por ejemplo, me regalaron el libro de Tus zonas erróneas y yo digo, será una indirecta. ¿Me habrá visto este señor alguna cosa?
¿No? El problema es que muchos de ellos son pseudopsicología, ¿no? O sea, cogen
claro.
Como lo más llamativo de la psicología y lo encasquetan ahí de alguna forma.
Sí, pasa como también en el coaching, ¿no? Mal practicado, que mucha gente ahora se dedica a eso y empiezan a dar charlas, cogen todo el positivismo, bueno, y ya no solo en tazas, ¿no? En,
claro, claro.
En ordenadores, en fundas de tal, ¿no?
Sonríe.
Eso.
Hombre, sonrío.
Si quieres puedes. Y
eso.
Claro, son mensajes que más bien hacen daño que bien.
Uh-huh.
Realmente uno puede preguntarse por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué las personas prefieren leer un libro de autoayuda o comprarse 10 libros o 20? Yo tengo clientes que tienen estanterías llenas de libros de autoayuda y me lo confiesan, ¿no? Pero al final han tenido que ir al psicólogo. ¿Por qué prefiere uno arreglar todo eso en casa en lugar de ir al psicólogo y pedir ayuda? Humildemente.
No te enfrentas, en realidad es por no enfrentarte, no sé, a lo mejor a tus problemas directamente, o porque te refugias en el librico y dices, mira, aquí me das la solución, cuando en realidad son mensajes genéricos, que nada tiene que ver la vida o la inquietud de una persona con aplicar lo que te pone en ese libro.
Yo creo que ahí tiene mucho que ver el tema también del estigma, del desconocimiento. Porque, ¿por qué no? Por ejemplo, cuando nos duele una muela, nos compramos un manual y nos sacamos la muela en casa.
Exacto.
O no, es un ejemplo.
Está doliendo pensarlo.
¿No?
Me lo estoy imaginando.
O si tienes dolor de apéndice, ¿no? Tienes una apendicitis, dices,
ya,
oye, pues
voy a hacerme
yo el diagnóstico, cojo yo mi bisturí, un poquito de alcohol de romero y ala, y me abro en casa. Y una vez que está abierto el melón, como dice mi padre, ¿qué hacemos?
Claro.
Con el melón abierto, ¿no? ¿Quién lo cose? Y como he dicho aquí en otras ocasiones, ¿no? Hasta el mejor cirujano tiene que pedir ayuda a otro cirujano para que lo opere. Los temas de salud mental están muy estigmatizados, no se les da la importancia que realmente tienen, no se toman con seriedad. Y cuando uno empieza a consumir de forma así voraz libros de autoayuda, lo único que puede hacer es agravar los síntomas porque está retrasando el acceso a los servicios de salud mental, bien sean del servicio público de sanidad o un servicio privado, y con lo cual no estamos adelantando nada, sino todo lo contrario.
Claro, es que el problema de muchos de esos libros de autoayuda es que parece que todo es muy sencillo, que es cuestión de que uno se lo proponga, de que uno tal, y muchas veces que no, que da igual lo que quiera uno, necesita ayuda.
Sí, es que uno necesita ayuda y lo tiene que reconocer, por eso he dicho antes a Carmen lo de humildemente, ¿no? No tenemos por qué tener ese orgullo, parece que lo que tiene que ver con la inteligencia, con la mente, es como terreno privado, de que tiene que ser uno individual, de forma individual, el que tiene que salir de ese hoyo o de ese pozo en el que se encuentra, en lugar de pedir ayuda. A mí me sorprendía cuando empecé a trabajar en el año 84, veía muchos casos, por ejemplo, de maestros que iban retrasando mucho, por ejemplo, el llevar a su hijo, que tenía a lo mejor una dislexia o tenía una tartamudez, que yo por aquellos entonces trataba esos problemas porque no había logopedas, no había, entonces los psicólogos teníamos que hacer un poquito de todo, tenía hasta una sala de psicomotricidad con un montón de ejercicios y de materiales para trabajar la psicomotricidad. Y veía yo que decía, fíjate, los propios maestros, que son educadores, que son personas educadas y formadas, también están retrasando. Bueno, puede influir el tema económico también, que por aquel entonces tampoco estaba, no había ni en los colegios, ni en la seguridad social, había el servicio de salud mental, ¿no? Pero yo veía también como eso, como una especie de estigma, de ocultamiento, ¿no? De que tú no puedes reconocer ante otra persona que tu hijo tiene un problema, lo quieres resolver en casa.
Eso, por ejemplo, ya ahora sí que ha cambiado. O sea, tu hijo va al logopeda y tú lo dices, ¿no? Pues nos vamos que esta tarde a las 6 tenemos logopeda. Sí. Pero todavía cuesta decir, no, me voy, quédate un ratito más, ¿no? Que me tengo que ir al psiquiatra, que tengo cita ahora a las 6. Sí. Eso no, seguimos sin decirlo.
Sí. Ni al psicólogo. En la mayoría de los casos tampoco.
Claro. Sí, porque quizá el logopeda sí que se ve como una cosa educativa y un esfuerzo que están haciendo los padres y se ve incluso como algo positivo, ¿no? No hay problema en decirlo. Pero volviendo a lo de los libros de autoayuda, no sé si alguien te ha llegado alguna vez diciendo, bueno, es que me he dado cuenta de que tenía este problema porque he leído un libro de autoayuda, o tampoco sirven para eso. Quiero decir, alguien que piense, no sé qué me pasa, y después de leer un libro diga, lo que tengo es una depresión y tengo que ir al psicólogo.
No, eso más bien lo descubren a través de internet.
¡Madre porque, mía! Claro, ¡otro peligro! Eso hace falta otro programa.
Sí, pero bueno, si es una persona que medianamente conoce el tema y se mete en alguna página, por ejemplo, en alguna página web por de un psicólogo o de un psiquiatra, ¿no? O una página de estas que hay de salud, o se mete ya en plan científico, en algún artículo científico y lee, por ejemplo, los síntomas de la depresión, pues sí puede intuir, ¿no? Porque a mí sí me llegan algunos clientes ya con el diagnóstico. Es que me he metido en internet y yo creo que tengo una distimia, por ejemplo, y ya vienen con la etiqueta exacta, ¿no? Que no es lo mismo, lo ya hablamos el otro día también, de la diferencia entre la distimia y la depresión, ¿no? Y vienen con la etiqueta, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer una evaluación y vamos a ver si realmente es eso o es otra cosa.
Claro, es que los libros de autoayuda yo creo que al contrario, que lo que te hacen pensar es que no te pasa nada, que es problema tuyo, que no estás poniendo de tu parte, ¿no?
Claro, cuando en realidad muchos problemas derivan de problemas sociales, de problemas económicos, de problemas laborales. No es que nosotros nazcamos con un defecto o que tu hijo tenga un defecto y por eso lo tienes que llevar al psicólogo, es que la sociedad pues tampoco genera esos contextos de armonía, de conciliación de vida familiar y laboral. Entonces los padres tampoco podemos estar tan atentos y al cuidado de los niños, ¿no? A una educación más o menos saludable, ¿no? Donde se le inculquen unos hábitos saludables. En los colegios tampoco está esa educación para la salud mental, de la que hemos hablado también en otras ocasiones. Y son temas que deberían de ser tenidos en cuenta. Yo cuando llega un cliente a la consulta, lo primero que hago es tranquilizarlo, ¿no? Y quitarle el peso que llevan de culpa, de miedo, de por qué soy yo así, ¿no? Es decir, pues es que con lo que me estás contando es normal que tengas ansiedad, o con lo que me estás contando es normal que tengas depresión, porque yo qué sé, si estás pasando esa situación en el trabajo ya, pero es que yo tendría que ser más maduro, ya con 40 y tantos años, yo tendría que saber gestionar mejor,
ser más fuerte.
Decimos, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Como ese sentimiento de culpabilidad, de por qué. Sorprende también, Nieves, la cantidad de ediciones que tienen muchos de estos libros. El consumo de ellos es brutal, porque a lo mejor vemos edición número 20 del mismo libro.
Claro, eso lo que indica es el malestar que hay en la sociedad general. Es un malestar que hay latente. Y muchísimas personas que no acceden a los servicios de salud mental, que están ya saturados, y los de atención primaria, que también están saturados, porque muchos casos de depresión y de ansiedad van directamente al médico de familia. Pues imaginaros si toda esa gente que consume libros también fuera a pedir ayuda. O sea, ya sería... Lo que estamos viendo es que esta sociedad está fracasando, no funciona bien. Puede funcionar a nivel económico para las personas a las que le va bien, pero para la mayoría de los ciudadanos de a pie no tenemos calidad de vida. nos engañan con ordenadores, nos echan, como antes, ¿no?, carne a las fieras, nos echan muchos distractores, muchos calmantes, ¿no?, muchas drogas de todo tipo, en televisión, en internet, la moda, el consumismo, ¿no? Y realmente eso no es tener calidad de vida, eso es generar necesidad tras necesidad y frustración tras frustración, porque el que no puede tener un iPhone, ¿qué pasa? Porque tienen que tener todos los niños ahora toda la cantidad de aparatos y de, ¿no?
Y a lo mejor también sería bueno educarnos en esa salud mental desde que somos pequeños para entender y aceptar las situaciones a las que nos enfrentamos cada día, ¿no? De decir, bueno, pues si no puedo tener un iPhone, es que yo no puedo tener un iPhone.
Claro,
y no crear esa frustración.
Claro, entender, hacérselo entender de que no tiene por qué ser así. Que hay de todo y que hay niños que están en peores situaciones que él, que no tienen ni siquiera un trocito de pan para llevarse a la boca, ¿no?
Bueno, pues de todas estas necesidades que tenemos, de todas las cosas que podemos ir recortándonos, mira por dónde los libros de autoayuda nos los podemos recortar, que no pasa
nada. Si ese gasto...
Que no pasa nada, que vamos, que lo que hay que hacer es, si uno tiene un problema o siente que puede tener ese problema, pues que vaya a un psicólogo y que se deje ayudar. Nieves, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta
siempre.
El próximo lunes.
Hasta luego.
Onda Regional. Estamos a tu lado. Región.